Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos...
Agustín Lara fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. Fue también conocido con los apelativos de El Músico Poeta y El Flaco de Oro. Con él escuchamos Arráncame la Vida.
La canción que pedía te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.
En el estado hay un subregistro de personas desaparecidas. No han podido resolver el conflicto social que mantiene cerrado el relleno sanitario de Tlaltenango. En Tlaltenango recibirán un adelanto de 5.5 millones de pesos para cubrir salarios y aguinaldos de diciembre. En 15 días, los contagios de SARS-CoV-2 aumentaron de manera exponencial en Zacatecas, informa el gobernador. Refuerzan la oferta de mastografías en Jalisco. En la sección El Perfil, María del Socorro Casas Torres nos habla de su trabajo como cocinera en una de las cenadurías más icónicas de Santa María de Los Ángeles.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada y también a nuestros fieles radioescuchas a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán y a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Un experto de la Universidad de Guadalajara informa sobre un subregistro de personas desaparecidas en el estado. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la desaparición forzada de personas en Jalisco ha sido una problemática latente y que no ha dado tregua en los últimos meses y años. Datos de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y proporcionados por David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, indican que hay un aproximado de 8,000 denuncias de este ilícito. Sin embargo, haciendo referencia de otras instancias, el experto advierte sobre un subregistro.
Por cada 10 desaparecidos se denuncia uno. Entonces, estamos hablando que si Jalisco reconoce que hay alrededor de 8,000 desaparecidos, estamos hablando de 80,000 en Jalisco. Bueno, quizás sea una cifra exagerada, pero en realidad está dejando ver que esto de los datos por parte del Estado mexicano no es la parte fuerte cuando nos referimos a la cuestión de desaparición forzada, ¿no? Porque está Lupita Aguilar, que para ella es la representante de FUNDEJ. Entonces, para ella se denuncia uno de cada 3. ¿Sí? Entonces, bueno, si estamos hablando de 8,000, entonces habría 24,000 desapariciones forzadas aquí en Jalisco, ¿no?
Además del subregistro de casos que puede haber en Jalisco ante este ilícito de desaparición forzada, otro aspecto que prevalece es la poca impartición de justicia y, además, el involucramiento del personal de seguridad en este hecho, agregó Coronado Arias.
Sí, Derechos Humanos habla de 73 casos aquí en Jalisco, y de estos 73 casos, en 20, estamos hablando de 28%, en 20 casos está señalado directamente algún funcionario del Estado. Estamos hablando de policías, de MPs, estamos hablando de soldados, de personas de la Marina. O sea, estamos hablando de funcionarios que pertenecen directamente al Estado, ¿no? Esto dice, bueno, la gente piensa, lo que pasa es que en algo andaban, ¿no? Quizá, ¿no? Pero esto no obsta para que los desaparezcan, ¿no? Pero también lo que no reparamos es que este involucramiento entre algunos funcionarios del Estado y la fuerza del crimen organizado, ¿no?
El experto agregó que debería haber espacios públicos donde las personas puedan realizar denuncias y no se ponga en riesgo su integridad o puedan ser víctimas de represalias.
Si alguien de tu familia desaparece y sabes quién lo desapareció, no puedes ir a poner la denuncia tan fácilmente porque todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, inmediatamente se sabe que pusiste una denuncia, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en las ciudades pequeñas. O sea, que no hay un espacio de memoria para los desaparecidos porque todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién fue, ¿no? No es que les falte el valor ciudadano, ¿no? Sino que, o sea, pues hay familias aquí en Guadalajara que han levantado denuncias por un hijo desaparecido. Y de repente les desaparecen otros dos, ¿no? Entonces la mamá, en lugar de estar llorando por un hijo, de repente está llorando por tres, ¿no?
El entrevistado concluyó mencionando que en el contexto de la pandemia, las cifras de personas desaparecidas en el estado no han bajado, sino que han continuado en aumento y a la par de la contingencia. Anita, hasta aquí con esta información y pues bueno, así refiere este investigador de la Universidad de Guadalajara y haciendo referencia de otras instancias. Una de cada 10 desapariciones forzadas se reporta en el estado y bueno, otra cifra que también maneja es una de cada 3, lo que indica que bueno, de estas 8,000 pues hay un subregistro de muchas otras que no se denuncia y en muchas ocasiones por el miedo a represalias de los propios familiares.
Así es, Gonzalo. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro país. Si las cifras suelen ser elevadas, imagínate los datos que no conocemos. y lamentablemente es como se menciona. Hay muchos casos de los que no se da parte a la autoridad por diferentes razones y, bueno, lamentable se tengan o no las denuncias, lamentable la situación por la que atraviesa nuestro país en ese tema.
Fíjate que un aspecto muy importante que él mencionaba, que en ciudades o en pueblos pequeños muchas personas no se atreven a denunciar, además porque la mayoría de personas son conocidas. Y él pone un ejemplo de Ciudad Guzmán, donde hay un espacio en la plaza que, bueno, la misma población ya ha utilizado para poner algunas imágenes, algunas hojas, algunos carteles de las personas que han desaparecido en este lugar. Dice que este sería pues un buen ejercicio y que se pudiese replicar en otros municipios o en otros poblados para que, pues, de cierto modo se pueda alzar la voz de esta manera sin tener que levantar alguna denuncia o, de cierto modo, pues sí, ponerse en esta situación, ¿no?, de que se pues pueda caer en las represalias de las personas que han desaparecido a sus familiares. Y lo ideal pues sería que hubiese como un espacio público, ¿no?, donde se pudiera expresar pues que una persona ha desaparecido.
Exactamente, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes y nos vamos con otros asuntos. Trasladar los residuos de Tlaltenango a Colotlán ha triplicado los costos, según asegura el alcalde de ese municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Les compartimos que desde hace ya algunas semanas, y también se lo informamos en este espacio informativo, Tlaltenango le ha pedido apoyo a Colotlán, esto porque el vertedero de ese municipio zacatecano pues tiene algunos conflictos sociales, permanece cerrado, y aunque se había advertido en un inicio que se resolvería en el transcurso de esa semana, esta situación no ha podido llegar a un buen término. Hablamos con el alcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, y esto es lo que nos comenta.
Relleno cumple con toda la legalidad, tiene una estructura que es del municipio, se compró un privado, no se hubiera podido hacer si no se hubiera tenido todos los estudios de factibilidad. Pues yo nomás espero que el coraje o la molestia que haya generado esa acumulación de basura, que te vuelvo a repetir, es una falla administrativa porque la maquinaria no trabajó algunos meses, que sea la razón por la que nos permitan abrir. Está en su derecho, pero también que ya a estas alturas pues evidentemente empieza a cansar y que empieza también a generar otro tipo de situaciones que ojalá se pueda comprender y se pueda analizar y que se pueda llegar a buen término.
El traslado de los camiones recolectores a Colotlán les ha generado un incremento de combustible, inversiones triplicadas y una situación social que en un inicio afectó al municipio en general, así lo señala el alcalde.
Es el triple de gasto de combustible que estamos dando hacia Colotlán. Por ejemplo, estábamos gastando 10 mil pesos semanales, ahorita estamos gastando 30 mil. Eso evidentemente es el costo. El costo social, pues obviamente al principio sí nos generó como que un tema de discordia, de molestia pues, de la gente en general, pero conforme se han visto, se ha demostrado que realmente se está cumpliendo con todo. Y eso es que el tiempo va a seguir dando la razón a los temas, en este caso el relleno, y de otros temas más como administración que estamos llevando a cabo.
El relleno sanitario se construyó con los estudios de factibilidad necesarios y la autoridad en la materia revisó ya esta situación. Sin embargo, coinciden en que se trata de un problema administrativo y no operativo, por lo que no han dado alguna resolución al respecto.
Más que el respaldo, las dependencias estatales y federales, como son SAMA, CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, han revisado los documentos, han ido presencialmente, y pues todos coinciden que es un tema administrativo, operativo, más no de origen y técnico. Entonces, si no quiero confundir eso, no es que tenga el respaldo. Si también estuviéramos mal, creo que también las dependencias lo hubiéramos dicho. Todos coinciden que es una falla operativa, administrativa, más no de origen y técnica.
A partir de esta medida en Colotlán, o de este apoyo mejor dicho, Colotlán recibe diariamente 18 toneladas de residuos más, obviamente provenientes de este municipio. El alcalde de Tlaltenango aseguró que ya se tiene un acercamiento con las personas que mantienen pues esta protesta, sin embargo, no hay una fecha para que se revuelva el conflicto, para que se resuelva, perdón, el conflicto, y por lo tanto tampoco para que se deje de traer los residuos a este municipio. Ana Cristina, es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, tanto en Colotlán como en el municipio de Tlaltenango, que por supuesto tiene su impacto para ambos. La situación del vertedero municipal de Colotlán, ya se había mencionado anteriormente que no era un tema menor, porque se requiere ya de ir buscando otro espacio. También el tema de los vertederos intermunicipales se ha ido dejando de lado, y bueno, pues ahora que Tlaltenango empieza con estas dificultades, que presenta, perdón, estas dificultades, pues de alguna manera se está compartiendo con Colotlán por la decisión que se tomó de traer los residuos acá. Se puede entender la parte de solidaridad entre ambos municipios, también se puede o se deja en claro que hay un conflicto pues político en el municipio zacatecano, pero finalmente creo que está representando más problemas que beneficio tanto para Colotlán como para Tlaltenango, por lo que nos acaba de mencionar el propio alcalde. Y bueno, también la pregunta de qué pasaría si en Tlaltenango dejan de levantarse estos residuos.
Como una medida.
Como una estrategia, como sea, ¿no? Por supuesto que impactarían a toda la población y las reacciones podrían ser otras. Yo no sé si sea conveniente o no, por supuesto. Pero bueno, hay una serie de detalles aquí que, insisto, son muy polémicos y que fue finalmente un acuerdo entre alcaldes.
Así es, y bueno, en el caso también muy puntual de este conflicto que tienen en Tlaltenango, esta información nosotros se la compartimos ya hace 3 o 4 semanas, y precisamente en esa primera charla el alcalde esperaba que el viernes o lunes de la siguiente semana se resolviera, lo cual pues no ha sucedido. Él también asegura que ya por lo menos les permitieron platicar, pero lo cierto es que el conflicto todavía está ahí presente, y pues este apoyo que se le pidió a Colotlán. Reiterar también que, o aclarar pues, que de acuerdo a lo que nos había informado el alcalde, en un inicio es Atolinga quien les apoya con la recepción de estos residuos, pero obviamente Atolinga tiene un vertedero mucho más pequeño, no era suficiente para la capacidad ni siquiera de ese municipio, menos recibir los de Tlaltenango. Entonces se pidió este apoyo a Colotlán, a pesar también de las propias necesidades que se tengan aquí en Colotlán.
Exactamente, Lupita. Pues bueno, todo un tema que cada quien con base en la información pues saque sus propias conclusiones. Y bueno, pues habrá que ver cuánto tiempo se va a estar así, que es lo que más preocupante podría resultar, porque mientras no haya una solución, pues Colotlán sigue recibiendo esos desechos, que no es una cantidad menor. Y también resaltar esta parte en la que algunas personas decían, es que están enviando esos camiones en la noche, como de manera clandestina.
Así es.
No, pues es el horario en el que se levantan los residuos en el municipio de Tlaltenango.
Así es, allá la recolección empieza a las 7 de la tarde, 7 de la noche.
Exacto.
Y es la razón por la que se trae la basura al municipio, pues ya
en ese horario. Exactamente. Bueno, Lupita, pues muchas gracias. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en Tlaltenango recibirán un adelanto de 5.5 millones de pesos para cubrir salarios y aguinaldos de diciembre. Y en 15 días los contagios de SARS-CoV-2 aumentaron de manera exponencial en Zacatecas, informa el gobernador.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Irene, Demetrio y Adelina. En 1891 nace el físico británico James Chadwick. descubridor del neutrón, partícula elementaria aislada de cualquier carga eléctrica y quien recibe el Premio Nobel de Física en 1935. Colabora en el proyecto británico de la bomba atómica. Muere el 24 de julio de 1974. En 1903 nace el poeta hispano-mexicano Juan Rejano. Pertenece a la generación del 27. En México realiza una intensa labor literaria al fundar revistas del género e impartir cátedras en las más importantes universidades. Muere el 4 de julio de 1976. En 2005 muere la cantante y pianista de jazz estadounidense Shirley Horn, una de las últimas grandes damas del jazz vocal de siempre. Nace el 1 de mayo de 1934.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 51 centavos y se vende a 21 pesos con 41 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 51 centavos y se vende a 25 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que con un adelanto de participaciones, Tlaltenango pagará 380 aguinaldos. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina, pues la desaparición de programas federales, la emergencia sanitaria y también los recortes presupuestales traen consigo un escenario adverso en las administraciones municipales. Tan es así que en Tlaltenango, su primer edil, Miguel Ángel Varela Pinedo, asegura que está considerando solicitar un adelanto de participaciones de 5.5 millones de pesos.
El año lo estamos cerrando financieramente hablando bien, se va a pedir un adelanto de 5.5 millones únicamente para aguinaldos, para la nómina de diciembre, que es la más costosa, pero créeme que en todos los sentidos somos el municipio mejor administrado, mejor evaluado en el estado de Zacatecas en base a la proporción poblacional, eso es dicho por la Secretaría de Finanzas.
El alcalde zacatecano aseguró que con todo y la situación financiera, Tlaltenango destaca como uno de los municipios mejor evaluados en cuanto a obra pública se refiere, esto según autoridades en el estado.
No es un crédito, ¿verdad?
No, es meramente para la nómina, que se paga del mismo Fondo Único de Participaciones mediante los ingresos que mensualmente estamos teniendo de este fondo que te estoy mencionando.
Alcalde, ¿cuántas personas tienen en la nómina? Porque yo recuerdo que en el primer periodo usted hablaba precisamente de un número excesivo de trabajadores.
Somos 400 en promedio, cuando entré había 380, hemos mantenido el número.
Aunque no se trata de un crédito, insistió, los 5.5 millones de pesos solicitados les servirán para pagar salarios y aguinaldos a 380 personas que laboran en diferentes áreas del ayuntamiento.
Los recortes y la falta de apoyo del gobierno federal siguen a la orden del día. Están los hospitales y están en todas partes y esperemos que también por la gente empiece a ver que la falla no es ni del estado ni del municipio, sino de la federación, y que a final de cuentas no es un tema de mala administración de los municipios ni estados, sino también una falta de apoyo por parte de la federación. Pero a pesar de ello, Tlaltenango sale bien su año, sin laudos fuertes, sin deudas grandes, incluso con obras y acciones importantes.
A 2 meses de concluir un año atípico en todos los sentidos, el alcalde Miguel Ángel Varela se dijo complacido con el trabajo que han realizado a pesar de las adversidades a las que se han enfrentado. Ana Cristina, este es el caso muy puntual de Tlaltenango. El primer edil asegura que, pues, en cuestiones financieras fue difícil, sin embargo, cree que se tuvo un buen año, se pudieron concretar algunas obras, y en cuanto a este adelanto de participaciones, que lo van a tener que solicitar, dado que tienen 380 aguinaldos por pagar, y también con este recurso esperan cubrir la misma cantidad de salarios en diciembre, puesto que es cuando se incrementa un poco más por el pago de salarios y aguinaldos que tienen que recibir los trabajadores.
Sí, Lupita, de por sí ha sido un año difícil en muchos sentidos, ¿no? El económico, por supuesto, no es la excepción. Y bueno, pues el adelanto de participaciones y todo lo que implica cerrar y comenzar un año nuevo, por supuesto que tendrá un impacto importante en la economía de los municipios. Estamos hablando, pues, de una cantidad que no es menor. Primero, son 380 salarios y aguinaldos correspondientes al mes de diciembre. Es mucha gente, 5.5 millones de pesos para este número de personas.
Sí, la verdad es que se vuelve un tanto común este adelanto de participaciones casi al final de los años en todos los ayuntamientos, precisamente pues porque se tiene que pagar un poco más, dado que se tiene derecho a ese recurso por parte del trabajador. Pero bueno, en el caso muy puntual de Tlaltenango es una cantidad importante, como lo es también el número de trabajadores que se tienen. Cuando el alcalde, que ahora está ya en su segundo periodo porque se reeligió y obtiene el triunfo, nos atendía en las primeras entrevistas ya como presidente, era justamente algo que él señalaba, que le estaba generando un conflicto tener tantos trabajadores en la nómina porque prácticamente pues ahí se les estaba yendo el recurso.
Exactamente, Lupita. Pues insisto, una situación compleja económicamente. Si cada año hay que estar pidiendo adelanto de participaciones, pues este año todavía la situación es más compleja.
Así es. Y otra situación también que complica el escenario es, viene ya un periodo electoral y bueno, pues algunos también buscarán otras opciones y habrá que ver también cómo quedan los municipios, ¿no?
Así es, Lupita. Pues gracias por la información. Estaremos pendientes y bueno, también para saber cuál es el caso del resto de los municipios del norte de Jalisco y los más cercanos del sur de Zacatecas.
Así es.
Te agradezco mucho. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa.
Son las mañanitas que cantan.
Y esta mañana queremos felicitar con todo nuestro cariño a Lupita Arceo, que está celebrando su cumpleaños número, híjole, no me acuerdo. Pero ¿qué tal si nos dices de viva voz cuántos años cumples?
Muchas gracias, cumplo 15 y 25 de experiencia.
Mucha experiencia.
Sí, es que la experiencia es fundamental en estos tiempos. Muchas gracias por las felicitaciones, por los apapachos, por el detrás de cámaras, ahorita son las mañanitas, pero pues muchas gracias por tanto cariño.
Pues está preparado ya el pozole, el menudo, los tamales, las enchiladas, para lo que quieras desayunar, ¿eh? Es buffet, okay. Ya tú nos dirás.
Ya, yo se los voy a agradecer, que no creo que se le agradezca es mi ropa, pero yo sí se los agradezco, muchas gracias.
¿Dejaste la cuarentena para qué?
Porque hoy empieza la cuarentona.
Muy bien, pues un abrazo, Lupita, que cumplas muchos más. Y ahora sí, nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Hombres y mujeres tienen el sueño cambiado. Los ritmos circadianos son cambios mentales, físicos y de comportamiento que ocurren en nuestro cuerpo a lo largo del día. Dependen principalmente de si hay luz u oscuridad en el ambiente. La alteración de los ritmos circadianos puede conllevar problemas de salud y bienestar. Nuestro reloj biológico es el encargado de programar y regular nuestros ritmos circadianos. En realidad, el reloj biológico es un sistema químico formado por proteínas que interactúan con las células de todo el cuerpo y se encuentran en todos los tejidos y órganos. El reloj biológico principal, el que regula y sincroniza todos los relojes biológicos del cuerpo, se encuentra en el cerebro, concretamente en el hipotálamo. Estar despiertos por el día y dormidos por la noche es el ritmo circadiano relacionado con la luz y la oscuridad más habitual. Sin embargo, según un nuevo descubrimiento de la Universidad de Pensilvania, hombres y mujeres tienden a tener ritmos circadianos diferentes y, por tanto, distintos ciclos de sueño-vigilia. La diferencia de ritmos circadianos según el sexo es algo que la comunidad científica no había tenido en cuenta hasta ahora, y los investigadores esperan que cambie con este estudio. Durante la investigación, se analizaron diferentes artículos científicos sobre los ritmos circadianos, en los que participaron un total de 53.000 personas. Una de las principales diferencias que encontraron entre sexos es que las mujeres tienden a estar más activas durante el día, mientras que los hombres son personas más nocturnas. Las mujeres también tienden a dormir más que los hombres y pasan más tiempo en sueño profundo de ondas cerebrales lentas. Además, son más resistentes a que su ciclo sueño-vigilia se vea alterado o interrumpido. Por su parte, los hombres tienden a estar más alerta que las mujeres mientras duermen y son más propensos a dormir durante la hora de la siesta. Los investigadores del estudio no saben exactamente las causas que pueden originar estas diferencias entre los sexos. Las mujeres tienen unos ritmos circadianos de sueño-vigilia muy parecidos a los de los niños. En este caso, los autores sugieren que esto puede deberse al rol fundamental que tiene la madre durante la crianza de los hijos en los primeros años de vida. Por otro lado, hubo algunos de los estudios analizados que establecían una relación entre los ritmos circadianos y los ciclos hormonales. Esto completa estudios anteriores que relacionan los ritmos circadianos con los cronotipos humanos, personas que están más activas de día o de noche, búhos o alondras. Al parecer, estas diferencias podrían tener una razón evolutiva, ya que de este modo los cazadores-recolectores que vivían en la naturaleza siempre tenían personas del grupo despiertas para montar guardia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Vamos a recordar la historia de María del Socorro Casas Torres, quien nos habla de su trabajo como cocinera en una de las cenadurías más icónicas de Santa María de los Ángeles. Escuchemos.
Entre la sazón de la vida, la de las gorditas y los tacos dorados, se cocinan sueños encantadores y se fríen historias sin fin. María del Socorro Casas Torres es un ejemplo de lo que es una mujer aguerrida, con ganas de sacar adelante a su familia, pero sobre todo de cómo vivir con alegría y dándose a la gente con cada gordita y en cada sonrisa. Con el olor aún de las sabrosas gorditas y sudando un amor por el servicio a la gente, Coco, como comúnmente la conocen clientes y amigos, nos comienza a platicar que es la octava princesa del señor Antonio Casas, de 12 hermanos orgullosos de su tenazco, así como de su entusiasmo por prepararse para la vida, estudiando de adulta su primaria y secundaria, pues en la infancia tenía que prepararse para ser mujer.
Mi lugar de nacimiento es Tenasco de Abajo, el 1 de marzo de 1960. Mi papá fue el señor Antonio Casas Alemán y mi mamá fue la señora Francisca Torres Díaz. Para mí fueron unos papás ejemplares, fueron un ejemplo para mí y para mis hermanos, que fuimos dos hermanos. Yo soy la número 8 de mis hermanos y yo me siento muy orgullosa de mis papás porque primeramente gracias a Dios y después a ellos me siento una mujer realizada, me siento una gran mujer. mujer, la verdad. Me siento muy feliz.
¿Qué estudios tienes, Socorro?
Terminé la primaria ya en adulto, porque la primaria mi papá no nos permitió cuando éramos niños. No, él los cuidaba como unas princesas. Él dijo que no deberíamos de estudiar porque tenemos que ser mujeres de hogar. Y ya después yo terminé la primaria de adulto y la secundaria también la terminé ya ahora que soy adulto. Y ya dejé de estudiar, ya me siento capacitada para seguir adelante.
Esos ojitos que me hicieron suspirar.
Ay, 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 ay. Con una infancia hermosa, acompañada de primos y hermanos, Coco disfrutaba de jugar a las canicas, a los encantados, a la cuerda, creciendo en un hogar lleno de amor. Su padre, por su parte, vivía trabajando y nunca les pegó, pues él prefería educarlos con dichos como «Dime con quién andas y te diré quién eres» o «De tu casa a tu trabajo, nada te pasa», quedando Socorro azorada al no entender por qué le decía eso a su padre. Sin embargo, los principios que sus padres le inculcaron ahora los lleva a cabo en su propia familia.
Vivimos en un rancho, ese rancho yo todavía lo quiero mucho, 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 cuando voy me siento tan feliz. Oh, fue una adolescencia muy bonita y mi juventud también fue muy bonita porque yo no tuve traumas, o sea, no tuvimos la libertad que ahorita tienen los jóvenes ni las jovencitas. Nosotros siempre fuimos respetados y supimos respetar a las familias porque, ¿sabe qué? Nosotros, mi juventud fue muy bonita porque siempre mi papá, había una fiesta, papá, no deje ir a la fiesta, cuando era que así nos decía así, y luego, apá, va a haber otra fiesta, nos dijeron, no, pues ya ven plaza, pues no hay toros, no íbamos a ir a la fiesta, no llorábamos, no replicábamos ni nada, y siempre el día que nos dejaba ir a la fiesta nos decía, ¿saben qué? Dando las 12 de la noche y se vienen, porque ya de las 12 de la noche en adelante ya es pura sinvergüenzada, y siempre lo obedecimos, o sea, mi juventud, mi niñez fue muy alegre, muy bonita, no hubo problemas, no hubo fracasos, lo que es la pobreza la hubo, pero la vivimos feliz, la verdad.
Cuando voy por esos campos.
En parte de esa juventud, Coco tenía un pretendiente al cual trataba de loco, pues la frecuentaba queriendo conquistarla al seguirla y decirle algunos piropos, pero Socorro le torcía la boca ignorándolo, hasta que por consejo de una hermana, don Manuel Castillo Cabral entró a su vida, permaneciendo en ella 21 hermosos años llenos de historias y alegrías.
Pues la conquista fue como se hacía en aquellos tiempos. Me perseguía y me decía cosas y yo le torcía la boca. ¿Y sabe qué decía? Está loco. Sí decía, está loco. El hombre me insistió años tras años tras años y yo no quería. Y me dijo una de mis hermanas, bueno, pues, ¿qué piensas? ¿Qué te piensas, quedar de cotorra? Está bien guapo, mírale caso. Y dije, ay, como que no. Y ya le di el sí, duramos 4 años de novios. A los 4 años de novios me dijo, vámonos conmigo. Le dije, ah, no, señorito, qué esperanzas, me quiere, pídame. Pues fue su papá, uno de sus hermanos me pidieron. Mi papá dijo, con mucho gusto, nos casamos. Él jamás me ha maltratado, nomás lo que sí siento un resentimiento con él, porque cuando tenía 5 días de casada, se le vino a la mente que me iba a pegar, porque me fue a la iglesia. Le dije yo, están llamando, vamos. Eran los altares de un jueves de Corpus. Me dijo, ni vas ni voy. Le dije, ah, eso vamos a ver. Y me levanté, pero me fui con miedo. Dios lo sabe que yo me fui con miedo. Dije, pues tengo 5 días de casada, el noviazgo no es igual que el matrimonio, ¿verdad? Y llegué yo, ya de ratito yo sentía una mirada atrás de mí, dije, ay, pues, ¿quién me mira? No, pues, era el señor. Y cuando llegamos, me dijo, te iba a dar una friega, pero friega. Y le dije yo, ¿y por qué? Me dice, pensé, ¿pero por qué le voy a pegar? Y a los 5 días iniciamos y ahorita marchamos parejos.
A pellizcos, como dijo su padre, Socorro moldea a sus 3 hijos, llenándolos de enseñanza y amor. Orgullosa está del de 20 años, llamado Juan Antonio, pues nunca le ha llegado borracho, por lo que siente que lo han sabido guiar bien. Continúa Jorge Adrián de 16 años, quien es un poco más rebelde, mas no deja de ser un buen hijo y obediente. Por último, Socorro presentó a la más rebelde de los tres, pero a la vez la más trabajadora, la princesa de su hogar, Vanessa, con quien trabaja mucho las raíces y principios que han ido trascendiendo en la familia. Por cuestiones del destino, Coco no pudo realizar su sueño de ser educadora, pero recuerda con mucha nostalgia y a la vez alegría los 8 años en los que fue auxiliar de educadora, pues fue en su terruño querido. Un día le brindaron la oportunidad de asistir a un curso para poder ser una acreedora a un título de educadora. Sin embargo, tenía que trasladarse a Guadalajara y al no poderla acompañar sus padres le restringieron esa oportunidad, mas Socorro no dijo nada, solo lloró en silencio. Tiempo después, al llegar a Santa María de Los Ángeles, fungió nada más y nada menos que de directora del DIF, por lo que conoció mucha gente y se hizo de muchas amistades, tanto de gente grande como de jóvenes, quienes hasta ahora la saludan con mucho entusiasmo cuando la encuentran en el empleo que lleva dedicándole los últimos 8 años de su vida, la venta de cena.
Tengo, ahorita tengo 8 años trabajando en la sanaduría. Ay, ahí he tenido altas y bajas, la verdad, porque a veces se encuentran con personas muy trabajosas, a veces con personas amables, pero yo siempre he tratado de ser amable y de sonreír, la verdad.
Cuéntenos, ¿con qué motivo inició a trabajar aquí en la cena?
El motivo de que comencé a trabajar en la cena fue que en ese tiempo teníamos a nuestros 3 hijos chiquitos. Mi marido, contaba con un empleo un día sí, un día no, 3 días sí, 3 días no, pagando renta, los niños en la escuela. Y ya cuando me invitaron a trabajar, yo sentí alegría y más alegría sentí cuando llegué y les dije a mis hijos. Ellos sintieron una alegría, ellos no me decían que si les faltaba algo, no sé qué, pero cuando les dije voy a trabajar, ellos sintieron mucha alegría. Sí, hasta ahorita ellos viven felices porque de ahí nos estamos sosteniendo con el trabajo de mi esposo y el mío, porque con el de él solo no podemos.
Para Coco es un deleite estar en su empleo, pues disfruta atender a la gente, el platicar, el socializar, el escuchar historias sobre la mesa. Por ende, le molesta mucho que no se pueda atender como se debe al cliente. Eso es, de hecho, lo que más le disgusta, que el cliente al final del día no quede satisfecho por la atención en el servicio. Dentro de una cenaduría existen muchas anécdotas, chuscas, divertidas, tristes, de amor, de euforia, todas ellas probablemente a causa de una aglomeración en ciertas horas del servicio. Es uno de estos momentos que Socorro nos cuenta un acontecimiento que contiene enojo, risas, arrepentimiento, pero que sin duda estoy seguro le sacará una sonrisa y, por cierto, se siente apenada con este cliente.
Me pasó algo que no se me olvida. Un día teníamos mucha gente, mucha gente, y la que levanta el pedido se equivocó de pedido. Entonces, cuando hizo el pedido, llegó un señor y lo dice, yo creo que ya estaba cansada, y lo dice el señor, es que yo pedí una carne adobada y me la mandaron seca, y yo ahora me arrepiento. Yo dije, ¿y ahora qué chingados quieres? Y ya se la tragó. Eso me... Y no se me olvida, y veo al señor y siento mucha vergüenza cuando lo vuelvo a ver. Y me dice la que me dijo, le dije, pero sí, eso es lo que... Cómo me siento mal, la verdad, pero sí lo hice.
La mujer, yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena...
Socorro es sin duda una apasionada de la cocina, pues si no preparara cena, le gustaría vender gorditas y burritos en las unidades deportivas, en eventos o incluso en las gasolineras, corroborando lo que ella nos dice que tiene sazón, pues en los concursos que realizan en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, ella siempre obtiene los primeros lugares. No solo le gusta cocinar, también le gusta degustar de sus platillos, sobre todo de las enchiladas acompañadas de papitas, de lechuga y, claro, con su respectivo queso.
Cuando Socorro no está en la cocina, le gusta mucho el bordado a mano, así como de visitar a un par de viejecitos para escuchar sus historias y brindarles un poco de compañía. Por el momento, Coco piensa continuar trabajando en la cenaduría. Sin embargo, considera que su patrona ya no aguantará mucho tiempo en el negocio, por lo que en un futuro pretende realizar su sueño de vender de manera ambulante sus delicias. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Zacatecas acumula más de 1.900 casos activos de COVID-19 y tiene registros de 90 contagios nuevos por día. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Los casos de COVID-19 en Zacatecas se habían comportado con una tendencia a la baja o incluso se mantenían como en semanas anteriores. No obstante, el registro epidemiológico de la última semana, que comprendió del 12 al 18 de octubre, indicó un incremento exponencial de contagios, informó Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado.
Total incremento, en un aumento exponencial. Podemos ver que de la cuarta semana de septiembre, que hubo 456 casos, si lo comparásemos con esta recién terminada tercera semana de octubre, pues es prácticamente lo doble. 990 casos, 141 en promedio diario. Podemos ver el promedio que traíamos ya de por sí. Iba en un incremento marginal, pero iba incrementando 65, 72, 82. Se disparó esta última semana 141 casos en promedio. Podemos ver día por día en donde prácticamente en todos, con excepción del miércoles, fue arriba de 100, llegando el jueves a 187 casos, el sábado a 182 casos. Si sacáramos el promedio de las últimas cuatro semanas, esta última ya no lo incrementa, es 90 promedio diario. El 27% de los contagios se han presentado en estas últimas cuatro semanas.
El gobernador aseveró que no es necesario desarrollar algunas actividades que solo propician los contagios del nuevo coronavirus. Sin embargo, reconoció que hay algunas que son imprescindibles de llevar a cabo, pero con las medidas de prevención correspondientes. Agregó que el repunte de casos debe ser motivo de reflexión.
Nos debe de llamar a la reflexión, nos debe llamar también a tomar medidas de otra índole. Entendemos perfectamente la situación económica. No estaríamos buscando vulnerar el sustento de las familias, sin embargo, creo que todos tenemos muy claro, y lo platicábamos el secretario de Salud y un servidor hace unos momentos, pues creo que toda la población tenemos muy claro qué es una actividad prioritaria o cuál es una actividad accesoria, qué es una actividad sustantiva, como puede ser ir a mi trabajo, porque tengo que ir, porque de ahí vive mi familia, porque es el sustento. Sin embargo, hay actividades adjetivas, que no pasa absolutamente nada más allá de privarnos de algo como es asistir a un espacio de un festejo, como ir a un evento deportivo, que luego se hacen en la clandestinidad, el ir a un bar.
Los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo son los que más casos acumulan. El gobernador mencionó que el grupo de edad de 21 a 60 años es donde radica el mayor número de contagios, lo que indica que cada vez hay personas más jóvenes contagiadas. Además, lamentó que las muertes también hayan aumentado en los últimos días.
Estamos en el peor momento y definitivamente mi gobierno acatará a pie de la letra lo que el sector salud mandate. En el tema de defunciones, íbamos afortunadamente en las últimas semanas con un descenso en la mortandad hasta llegar a la segunda semana de octubre, que fue la semana con menos mortandad, afortunadamente, lamentable los decesos, obviamente. Sin embargo, había estado bajando. Esta última semana se dispara nuevamente a 9 fallecimientos en promedio diario, 63 fallecimientos la semana pasada. Las últimas 4 semanas se han presentado lamentablemente 201 decesos, el 22%, una quinta parte, poquito arriba de una quinta parte de toda la mortandad de la pandemia se ha presentado en estas últimas 4 semanas, que han tenido ya en promedio 7 defunciones, si lo sacáramos en promedio de las últimas 4 semanas. Pero la última semana, que es la fotografía más reciente, pues ahí lo podemos ver: 13, 16, 12, 13, 1, 8.
Al momento el estado se encuentra en semáforo naranja, sin embargo, si el comportamiento continúa al alza y hay un repunte de casos, pasarán al semáforo rojo, lo cual puede evitarse atendiendo a las recomendaciones, concluyó el mandatario zacatecano. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora platícanos, refuerzan la oferta de mastografías en Jalisco. Adelante.
Gracias. En Jalisco, como en el resto del país, el aislamiento y el temor a un posible contagio de COVID-19 desalentó a las mujeres a acudir a una unidad médica para realizarse la mastografía. Sin embargo, las autoridades del sector salud refrendan el llamado para que la población femenina se realice los exámenes de acuerdo con su edad y riesgo. La pandemia no debe ser impedimento para la detección oportuna del cáncer de mama. A partir de los 20 años, las mujeres deben practicarse la autoexploración en sus glándulas mamarias una vez al mes, poniendo atención ante cualquier anomalía, cambio o anormalidad interna o externa. A partir de los 40 años y hasta los 69 de edad, se deben realizar además una mastografía anual o bianual según los resultados. En lo que a la emergencia sanitaria se refiere y de acuerdo con el último reporte epidemiológico, Jalisco reporta 700 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 83.444 casos confirmados y 12 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, sumando 3.690 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Las recomendaciones, insiste la Secretaría de Salud, es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es el 3338233220 y el número de la Universidad de Guadalajara al que usted se puede comunicar es el 3335403001. En lo que refiere a las cifras del norte del estado, nuestra región, bueno, pues Colotlán acumula 178 casos de COVID-19, Bolaños 28, Mezquitic 24, Totatiche 16, Huejuquilla el Alto 13, Huejucar 9, al igual que Chimaltitán, San Martín de Bolaño 7, Santa María de los Ángeles 5 y Villa Guerrero 4. Cabe señalar que no hay ninguna modificación del día pasado al día de ayer en cuanto a las cifras, sin embargo la zona norte está a 7 casos de acumular su tercer centenar de infecciones por COVID-19. Anita, esta es la información. Es el panorama epidemiológico de nuestra zona y, por supuesto, también del estado.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Si es así, como nos despedimos, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 23 horas esperamos contar con su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.